Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Este noticiero que se realiza pues desde esta visión de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Y pues compilamos para ustedes estas noticias. Y de este lado está su amigo Evo.
De este otro lado, Pancho.
Y pues vámonos con el menú informativo, la compilación de la semana de noticias. Está muy bajo ahí. Bueno, vamos a iniciar este noticiero con una nota que nos comparten desde Estados Unidos, en el portal voicesandmovement.org. Nos habla acerca de las decenas de personas que bloquean la construcción del gasoducto en Mountain Valley, allá en los Estados Unidos. También una resistencia en defensa del territorio que han llevado a cabo varias compañeras y compañeros. Y bueno, pues nos comparten esta nota acerca de la represión que viven allá en los Estados Unidos.
Y continuamos con más información. Después con información de Noticel. Dice, el pueblo en la calle logra la primera renuncia de un gobernador en Puerto Rico. Y bueno, esto sobre las recientes protestas en contra del gobierno puertorricense por los supuestos mensajes, por los mensajes más bien, que se encontraron del gobierno en los que tenían mensajes homofóbicos, clasistas y sexistas.
Y también vamos a tener información desde el Gualmapu allá en Chile por parte de los medios libres. Nuestros compañeros de Radio Curruf nos comparten la nota Voces Plurinacionales por la Defensa de los Territorios y los Derechos, cápsulas informativas. Y bueno, pues como siempre, nuestras compañeras y compañeros de este medio informativo solidario allá en Chile, bueno, pues nos comparten estas cápsulas radiofónicas que nos hablan acerca de la defensa del territorio.
Y también tenemos el programa especial de la Amazonia, Indomable 11 años. Este programa que nos comparte...
Sí, son compañeros de la Confenalle, que de hecho entrevistan a miembros de esta organización ecuatoriana y retoman esta iniciativa radiofónica, ahora también por la vía de podcast, y nos hablan de la defensa del territorio, la lucha contra la minería, la defensa del agua allá en la Amazonia ecuatoriana. Y también vamos a tener una nota de Perú, donde hay detenciones arbitrarias en el paro indefinido en el Valle de Tambo, en Arequipa. Denuncia nos la comparten nuestros compañeras y compañeras de Tomate Colectivo .wordpress.com acerca de estas detenciones arbitrarias en el Valle de Tambo.
Y también nos dice radioscomunitarias.info, en Honduras los medios libres, radionovela Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos. Bueno, más información sobre este proceso.
Y bueno, también vamos a estar escuchando unos fragmentos de las cápsulas feministas que Radio Almaina está produciendo. Va a sacar 4 cápsulas cada mes, pues no sabemos cuánto tiempo, pero el objetivo es visibilizar a compañeras, mujeres que pues han sido destacadas, pues personas en general, no solamente científicas o luchadoras sociales o literatas, sino en fin, todas las áreas pues en las que han destacado nuestras compañeras. Y esta es una producción que hace Radio Almaina y que, como les comentamos, van a compartir mensualmente.
Y ya entrando en el bloque de nacionales, tenemos como primera nota un promocional por el escandalazo radial en favor de nuestro compañero preso político Miguel Peralta, este realizado por Frecuencia Libre allá en San Cristóbal de las Chiapas. Se lo estaremos presentando y invitándolos a que escuchen este próximo sábado el cadenazo radial.
Pues sí, vamos a escuchar el promo del escandalazo, pero bueno, la nota es el escandalazo en sí, que ya es el próximo sábado y pues no se lo pierdan. Pero bueno, en otra nota también nos actualizan la situación que están viviendo los presos políticos allá en Chiapas. Como saben, más de un centenar de presos que están en las cárceles chiapanecas, muchos de ellos cumpliendo condenas injustas y en un ámbito legaloide súper discriminatorio, clasista, racista, y bueno, pues ellos están denunciando estos encierros injustos e inhumanos. Se fueron a una huelga de hambre más de 100 días y bueno, pues les vamos a tener la actualización de esta demanda por la libertad de los presos en Chiapas.
Y también tenemos información de alguna parte de México que dice: incendian auto de activista frente a su casa en Nuevo León. Desgraciadamente, alguien que hizo la escaleta no lo dejó muy claro. Pero bueno, vámonos con más información.
Dice Nuevo León. Bueno, pues continuando con las notas, pues se cumplen 58 acciones globales que se han realizado en el mundo exigiendo verdad y justicia para el caso Ayotzinapa. Y bueno, pues este día, hoy 26 de julio, se cumple un mes más de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos allá en Ayotzinapa, Guerrero. De hecho, hoy ya en unos momentos antes de que, bueno, en lo que estamos produciendo este noticiero, seguramente iniciará la movilización del día de hoy en demanda de esta esclarecimiento, ¿no?, de la desaparición forzada. Y bueno, ha trascendido en estos días que los papás, parece que entraron algunos al cuartel de Iguala. Les vamos a estar comentando en unos momentos más.
Y también tenemos información de Zacatecas. Nos dice La Rema: advierten que habrá desplazamiento forzado y pobreza por la creación de la presa en Milpillas. Esto, un artículo de remamx.org.
Y también en la región del Altiplano, un comunicado que dice: no desistiremos del amparo en defensa de Viricuta. El Consejo Regional Wirrárica saca este comunicado, pues advirtiendo que sigue en pie esta resistencia por la defensa de sus territorios sagrados, de los pueblos originarios Wirrárica, que hacen su peregrinar allá a esta montaña sagrada de Viricuta.
Y también tenemos información de Yucatán, una información que se nos había pasado, pero que queremos resaltar. Entran a casa de la periodista Lidia Cacho, roban información sensible y envenenan a sus perras. Información que ella estaba trabajando, esta periodista, sobre casos de pederastía en específico. Esto en Yucatán, y bueno, nos lo comparte el portal somoselmedio.com.
Y también vamos a tener una nota de Loma de Bacún. Al final siempre comprobamos que la justicia es para quien pueda pagarla, nos dicen los yaquis. Una denuncia que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro DH. Y bueno, pues en su portal Centro Pro DH nos comparten esta denuncia de la tribu, del pueblo, de la nación, del territorio yaqui.
Y luego vamos con información de Página3.mx, que nos dice: la verdadera guelaguetza es compartir en comunidad. La minería nos roba la identidad. Y bueno, esto es información de Página3.mx.
Y también el día de hoy está iniciando el encuentro de mujeres acá en Veracruz. Y bueno, pues como Pancho es feminista, vamos a estar comentando esta actividad tan importante que se está llevando a cabo. Y también los esfuerzos que se están haciendo para transmitirlo por parte de nuestras compañeras. Así que les estaremos trayendo información. Y pues si no hay más,
vámonos con una canción ya para darles un descanso a sus oídos. Y regresamos con todas las noticias. Vámonos a irnos lo más rápido posible en este noticiero. No tenemos las cortinillas por cuestiones técnicas. Solo fondearemos con música. Esperemos que sea de su agrado. Ya saben las redes sociales, las libres, las no libres, en las que nos pueden contactar, enviar información relevante y escuchar todos los repositorios que nosotros tenemos de programas tanto especiales como de noticieros cada lunes y viernes. Vámonos con esta canción que es de Actitud Calle, que se llama, bueno, es Actitud Calle.
Actitud María Marta.
Actitud Calle, los de abajo, feat. Malena D'Alessio. Vamos a escuchar esta canción.
Esencia, como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría. No es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sigre dari wo, sigre dari dari e. Desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Sigre dari wo, sigre dari dari e. Famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en Sudamérica. Y en las villas, no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla. A la batalla como Pancho Villa, guerra de guerrilla como el Che Guevara. O como el comandante Chávez en democracia. O como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara. En tu propia cara, que te descascara. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico. Enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos. Suicidios, genocidios, antropológicos. Diciendo, cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. 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 Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas.
Bueno, ya estamos de regreso y es viernes y el noticiero lo sabe, ¿no? Y ya les traemos las notas de estos días. Vámonos primero con las notas internacionales a este bloque que le hemos llamado Rompiendo Fronteras. Y vamos a empezar con una nota del portal Voices and Movement, que sería así en español como Voces en Movimiento. Y pues son compañeras, compañeros que pues han destacado una labor. Primera, por compartirnos noticias del norte, de la resistencia que hay allá en los Estados Unidos, en Canadá, que luego llega muy poco por la barrera idiomática, y que también han ayudado a difundir pues luchas emblemáticas acá de el sur y de Centroamérica, para el norte allá en el inglés gringo. Y bueno, en este caso nos comparte Appalachians Against Pipelines, y traducido por Exentamplatz. Y dice, la mañana del sábado, esto en Virginia, en los Estados Unidos, poco antes de las 10 de la mañana, un grupo de entre 30 y 40 luchadores contra el gasoducto en Mountain Valley se adentraron al sitio de construcción cerca de Ellison, Virginia, y lo bloquearon. El grupo retrasó las labores de construcción por casi una hora, mientras sostenían pancartas y mantas que decían, defiende lo que amas, resistencia es igual a supervivencia, Roanoke debe de bebe de esta agua, dejen de fraquear nuestro futuro, solidaridad anticapitalista en todo el mundo. Al menos 10 personas más se acercaron al sitio de manera de apoyo, algunos sosteniendo imágenes de peces darter y Roanoke Lock Perch que ahora están amenazados por el proyecto. El grupo que tomó acción incluye gente que vive en la ruta del gasoducto en Mountain Valley y gente que vive cerca de la ruta del gasoducto Atlantic Coast en Virginia Central, así como aliados de la parte norte del estado y también del Distrito de Columbia. Durante la ocupación, los luchadores contra el gasoducto cantaron una canción y bailaron una coreografía. Aproximadamente a las 10:45 el grupo salió del sitio de la construcción sin ser arrestados. Y bueno, ahí nos comparten la foto acá toda la banda pues sacando sus pancartas en medio de pues monstruotes acá de las constructoras. Y dice Donna Schoenesey, una funcionaria jubilada de Charlottesville, que forma parte de la protesta de hoy, declaró, tengo 70 años, la crisis climática está sobre nosotros y no podría vivir conmigo misma si no hiciera todo lo posible para reducir el impacto de esta calamidad. El gasoducto de Mountain Valley será el equivalente a 26 centrales eléctricas de carbón en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. No me puedo ir a dormir y esperar a que desaparezca. Y así siguen las, pues nos comparten los testimonios y nos llevan también a la liga de donde nace esta nota, pero está en inglés, en It's Going Down. Y bueno, pues ahí pueden encontrar la nota en inglés y en español, voicesandmovement.org. Y vámonos con más noticias, que ahora tenemos bastantitas.
Y continuamos con más noticias, ahora vámonos a Puerto Rico, donde nos dice, el pueblo en la calle logra la primera renuncia de un gobernador en Puerto Rico. Ricardo Rosello Navarez renunció a sus funciones como gobernador. Hoy tras enfrentar semanas de protesta masiva en su contra, convirtiéndose en el primer gobernador de Puerto Rico que abandona su cargo. Culmino mi mandato y lo que más deseo es la paz y transformación para nuestro pueblo. Gracias por el privilegio de haberme permitido servirles, dijo Rosello Navarez en medio de un mensaje colgado en la página de Facebook de La Fortaleza, en el que resumió también algunos logros de su administración. La renuncia de Rosello Navarez se hará efectiva el 2 de agosto a las 5 de la tarde, según comunicó el mensaje. La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garcer, será su sucesora por orden constitucional de no haber un secretario de Estado. El científico de 40 años y padre de un niño estuvo 2 años y 6 meses en la gobernación. Y bueno, su padre es el exgobernador de Pedro Rosello González, convirtiéndose en el primer hijo de un gobernador electo a cargo. También es el 12º gobernador bajo el orden constitucional. Con su renuncia, espera evitar un proceso de residenciamiento para el cual ya el legislador independentista Denis Márquez había sometido una resolución en la Cámara de Representantes. En vez de atenderle, el presidente cameral, Carlos Johnny Méndez, pidió la designación de un panel de 3 juristas que le analizaran el chat para identificar delitos, lo cual hicieron hoy mismo, identificando al menos 5 delitos graves que pudo haber cometido el gobernador, tras esperar un plazo de las 5 de la tarde que el gobernador dejó pasar sin comunicar su decisión. Méndez autoconvocó a la Cámara para mañana para iniciar el proceso de residenciamiento. Las páginas divulgadas del chat reflejan que el gobernador y su grupo cercano de asesores condujo, desarrolló de políticas públicas a través de plataformas, así como que compartieron información confidencial del gobierno con el cabildero Elías Sánchez Sinfonte. Tramaron para atacar a oponentes políticos e insultaron a distintos tipos de personas, incluyendo personas obesas, miembros de la comunidad LGBT y personalidades del mundo del espectáculo y político. Y bueno, así continúa esta información, que es un resumen sobre el hecho, ¿no? Sobre lo que está pasando en Puerto Rico. Pero cabe también recalcar una reflexión política de lo que está pasando allá. Si bien, al menos desde una postura un poco más incendiaria, hay que entender que la renuncia de esta cabeza, ¿no? De legislativa en Puerto Rico es una forma de mantener el status quo, y el mismo presidente lo sabe, ¿no? O sea, porque él sabe que al ponerse en el proceso de justicia y en el proceso de dimisión, bueno, rompe con las dinámicas de insurrección que se estaban desarrollando cada vez más y con más fuerza en Puerto Rico, ¿no? Un país azotado por una deuda, azotado por huracanes, azotado por el desprecio y la discriminación de Estados Unidos durante mucho tiempo, y que pareciera que si no renunciaba, tal vez iba a fortalecer todo ese tejido comunitario que tenía en contra de no solamente del presidente, sino de una estructura gubernamental que ha sangrado esta colonia estadounidense durante muchos años, que no se ha significado un progreso para la población, en donde se vive más de la mitad de la población en pobreza, y que a pesar de ser colonia estadounidense, pues no tiene ninguno de los beneficios ni políticos ni civiles de los estadounidenses. Entonces, pues es una problemática muy amplia. Esperamos que las manifestaciones sigan, que las manifestaciones cobren no solamente la cabeza de un presidente, sino muchas cabezas, y reivindiquen toda una estructura diferente de gobierno, no solamente a un presidente nefasto, sino pues todo un cambio sistémico que le hace falta a una real independencia, sería lo que yo esperaría de este movimiento de movilización. Y en segundo término quedan los actores populares que se integraron a las protestas. No se puede decir que tiene más peso el reggaetón o que tiene menos, sino son procesos sociohistóricos ligados al contexto actual de Puerto Rico. Y bueno, si eso es lo que escucha la población y se ven representados en ese género, pues qué bueno que salgan, ¿no?, estas figuras. Lo ideal, que también comentábamos en cabina, es que salieran todas las figuras públicas de Puerto Rico a denunciar un cambio sistémico y no solamente los afectos del poder hegemónico hasta entonces.
Sí, nada más dejar súper en claro que si bien hay la caída de un gobernante machista, sexista, violento, pues que agredió a su población debido a esta filtración de Telegram, pues muchas de las problemáticas que vive Puerto Rico pues no se han solucionado, pues como eso, la extrema pobreza, pues los afectados todavía del huracán que pasó hace unos meses, y que eso siguen hasta en el propio desprecio del propio Trump. Me acuerdo cómo los trató así como súper mal, ¿no? Que estuvo un meme ahí de cuando les aventaba unos rollos de papel higiénico, en fin. Entonces, pues es un logro para el pueblo de Puerto Rico el sacar a un gobernante nefasto, y no es nada vano un primer ministro, un presidente, pero pues falta mucho para que sea una lucha popular o real de fondo allá en Puerto Rico, y ojalá y fructifique en ello.
Bueno, con más información.
Bueno, ahora vamos a escuchar unos audios que nos comparte Radio Curruf, que es parte de una campaña allá en el Gualmapu chileno, en Chile, pues como en México, pues antes no se llamaba ni México ni Chile, sino que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, se habían dado un nombre muy distinto, y bueno, pues a la gente de allá, los mapuche, se le dieron Gualmapu a su nombre. Y bueno, vamos a escuchar, de hecho, le vamos a pedir aquí a nuestro DJ que nos ponga la que le venga en gana. De hecho son varias y duran de 1 o 2 minutos. Y lo que nos comparte Radio Curruf en el portal de nuestras compañeras y compañeros de esta radio, dice: voces plurinominales por la defensa de los territorios y los derechos, cápsulas informativas. A continuación se comparten para la libre circulación desde Radio Minga de Isla Quinchao una serie de cápsulas de audio relacionadas a las defensas territoriales y los derechos realizados en el marco de jornadas educativas de las Escuelas Superiores Campesinas de Curazao, de Vélez Chiloé e Ismeya Ortiz Lizama de la provincia de Curicó, en esta última con participación de voces internacionales. Voces interculturales desde Chiloé por una nueva política de residuos industriales y domésticos en el marco del Diplomado de Derechos Humanos de la Escuela Superior Campesina Curaco de Vélez, se realizó una cápsula informativa que da cuenta de la crisis ambiental y sanitaria a causa de los conflictos residuales del tipo doméstico e industriales que enfrenta el archipiélago de Chiloé. Este es el mensaje ante este problema. Vamos a escucharlos.
Vamos a escuchar la cápsula de Voces Plurinominales por la Defensa de los Territorios y la Vida, no a la mega minería.
La mega minería se ha instalado con fuerza en diversos lugares de nuestra Latinoamérica, respondiendo a un modelo de desarrollo extractivista y depredador, causando serios daños a nuestras comunidades y territorios. La mega minería produce una serie de perjuicios a nuestros pueblos, como el empobrecimiento de los territorios, la usurpación de nuestros bienes comunes, la contaminación del aire, el agua, la afectación de la flora y fauna. Quieren limitar nuestras formas de producción tradicional a sus intereses económicos, en defensa de nuestros territorios, no a la minería, sí a la vida.
No dejes que definan tus objetivos de desarrollo.
Por la defensa de nuestros bienes comunes.
Nuestra América unida en contra de la mega minería.
La minería envenena a los pueblos.
Los costos de la mega minería son asumidos por nuestras comunidades, pero los beneficios se los llevan los empresarios afuerinos.
Por el derecho de nuestros territorios ancestrales.
Defiende este territorio. Digamos no a la mega minería.
Continuamos con más información en tu noticiero Noticias de Abajo ML, y vamos con más información de nuestro bloque Rompiendo Fronteras, ahora con información del portal Tomate Colectivo de Perú, en el que nos comparten detenciones arbitrarias en el paro indefinido en el Valle de Tambo, Arequipa. Vamos a, y bueno, es una también una fotogalería. Dice: Lima, 22 de julio del 2019, 4 personas han sido detenidas de forma arbitraria en Isay, Arequipa, debido a la represión policial contra el paro organizado por ciudadanos en oposición a la licencia de construcción del proyecto Tía María, otorgada por el Estado peruano a Grupo México, Southern Perú, hace unas semanas. Desde el 15 de julio de 2019 se inició el paro indefinido como consecuencia de reanudar las operaciones del proyecto minero Tía María en la zona de Islay, Arequipa, aprobado por el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Dicho proyecto no cuenta con licencia social, la mayoría de la población se dedica a la agricultura y rechaza el proyecto. En su octavo día de paro, 22 de julio, se han producido enfrentamientos, hay más de 400 policías en las zonas. Brindamos los nombres de las personas detenidas, entre ellos un menor de edad: Fernando Quila, Mauricio Mamani, Juan Galdos y Remy Rolando Kea Mamani, de 17 años. Y bueno, ahí nos... Está fuerte la fotogalería, porque hay un un montón de casquillos, de gas lacrimógeno o de escopeta o de balas de plástico, yo qué sé, percutidos. Y bueno, este proyecto de Tía María es otra más del un multimillonario que se ha hecho del control de millones de hectáreas en el mundo para desarrollar una megaminería que acá en México ha cobrado vidas, ha cobrado medio ambiente, ha cobrado un montón de problemáticas en contra de la sociedad, del Estado y del medio ambiente. Entonces, Grupo México, pues nos repugnas, nos das asco, y Germán Larrea, que es el dueño, pues también eres un maldito. Esperamos verte en el infierno. Nos vemos, más bien continuamos con más información.
Qué bueno este debate siempre del infierno es tan complejo, ¿no? Recuerdo de la frase de, creo que era de uno de la resistencia inca, pero cuando le preguntan, no, pues te vas a ir al infierno, ¿no? Por ser de la rebelión. Y le dice al español conquistador, dice, en el cielo están ustedes, ¿no? Los conquistadores, los curas, etcétera. Dice, no, pues chido, ¿no? Bueno, en fin, vamos, continuamos con las noticias. Y ahora vamos a escuchar un fragmento de un programa que retoma nuevamente. Uy, parece que hay un problema en la cargada de su audio, así que solamente parece que lo vamos a comentar. Pero bueno, nuestros compañeros de la Confenaye, allá en Ecuador, ellos son la Confederación Nacional Indígena del Ecuador, pues decidieron hacer una un programa de radio, un programa radiofónico que se titula Amazonía Indomable, y que está llegando también a su 11º aniversario de que se realiza este esfuerzo radiofónico, y que habla de la resistencia pues que hay para la defensa del territorio en esta parte de el pulmón del mundo que es la Amazonía. Y bueno, pues los invitamos a que lo encuentren en la página de la Confenaye y también con nuestros compañeros de Wambra Radio. Y bueno, pues lamentablemente no podemos escuchar porque aparece como borrado en el repositorio. Pero bueno, si hay espacio, tal vez al final del bloque de internacionales escucharemos un fragmentito. Mientras tanto, vámonos con más información.
Y continuamos con información. Ahora vámonos con información de Honduras, en la que nos dice el portal Red Mesoamericana de Radios Comunitarias, que es radioscomunitarias.info, y nos dice: radionovela Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos. Una producción del COPIN en memoria de Berta Casares, compañera luchadora y amiga de los pueblos. Un capítulo semanal sale todos los jueves desde el 2 de agosto en las redes comunitarias del COPIN y en Radio Progreso. Vamos a escuchar un poco del capítulo primero para que tengamos esta...
Justicia para los pueblos.
Esta serie de programas se propone contribuir al proceso de justicia para Berta Cáceres, para actualizar cómo va el proceso judicial, quiénes han sido detenidos, quiénes estuvieron involucrados en el asesinato de Berta y qué falta para asegurar la justicia para nuestra compañera.
Nombre, pero todo esto es un vergazo de información.
Pero tranquilo, por eso vamos a desmenuzarla por partes, de a poquitos, para poder entender las cosas y tenerlo todo bien clarito.
Ah, bueno, si es así, porque si no se me hace un revoltijo.
Y también queremos informarles con una información que nos... se nos estaba pasando de largo. Dictan auto de formal prisión a 16 compañeras que ya les habíamos comentado de la represión que habían sufrido estas organizaciones adherentes al COPIN. Aparte giraron 100 órdenes de captura contra comunitarios de Nueva Esperanza, Comayagua. Estos comunitarios estaban reapropiándose de baldíos, de tierras abandonadas que no tenían producción, y ellos al no contar con tierras las tomaron. Llevaban más de 15 años abandonados, y bueno, a los 2 años de esta toma han sido fuertemente reprimidos, y bueno, el COPIN nos llama a defender también a los compañeros. Además, dice, las tierras recuperadas por la comunidad han estado ociosas por mucho tiempo, sin embargo, ahora los compañeros empezaron a cosecharlas, han sido víctimas de criminalización por parte de las autoridades. COPIN no cesará en su lucha por defender el derecho a la tierra de nuestros compañeros y compañeras, y exigimos al Instituto Nacional Agrario su pronta actuación ante los acuerdos realizados este 22 y 23 de julio en Tegucigalpa, y así cesar con esta persecución legal en contra de nuestros compañeros y compañeras. La tierra es de quien la trabaja. Vámonos con más información, y bueno, los invitamos a escuchar la radionovela también, parte para entender el proceso que se vive allá en Honduras.
También hay que aclarar que el día de mañana, 27 de julio, se va a llevar a cabo acá en México una manifestación en solidaridad con Honduras, en solidaridad con el pueblo hondureño que está en lucha contra Juan Orlando Hernández, el dictador que malgobierna este territorio llamado Honduras, y que bueno, pues como sabemos ha sido el resultado primero de un golpe de estado avalado por los Estados Unidos, que quitó de la silla presidencial a Zavala y que impuso después a estos títeres personeros como Juan Orlando Hernández. Y bueno, va a haber esta manifestación, y también es una forma de decir solidaridad con el pueblo migrante y entender la migración de muchas otras maneras. Es fácil decir no a la migración, pero también entendiendo sus consecuencias, cómo apoyamos y solidarizamos con las luchas y resistencias de esos pueblos. Y bueno, ya continuando con las notas, Radio Almaina nos comparte algunas cápsulas informativas de pues las mujeres allá en el estado español. Bueno, que de hecho creo que no solamente se refieren a mujeres allá de la península ibérica, sino que son a nivel global. Claro, vamos a poner una, y son cápsulas feministas de Radio Almaina, pildorazos biográficos sobre mujeres invisibilizadas en la historia. 4 píldoras nuevas cada mes, una producción de Radio Almaina, y bueno, pues cápsulas feministas, Carla Lonzi. Empezamos las cápsulas feministas de Carla Lonzi, fue una poeta y crítica de arte feminista, nacida en Florencia, esto en Italia, y bueno, nos da su breve biografía que la vamos a estar escuchando, y nos van a poner, vamos a escuchar la de Carla Fonsi, y bueno, hay de otras compañeras que hacen estas cápsulas informativas.
Carla Lonzi nació en el seno de una familia burguesa. Su padre era propietario de una pequeña fábrica y su madre se dedicó a la educación de sus 5 hijas. Con 8 años ingresó en un colegio religioso en la Toscana, donde pasó 4 años y se interesó por los relatos de las santas. Luego abandonó el colegio y regresó con su familia al municipio de Rada in Chianti, donde sus parientes se habían refugiado para escapar de la Segunda Guerra Mundial. Luego asistió a la escuela secundaria clásica, y su relación con su padre y su familia, que ya era tensa, se empezó a deteriorar. Se empezó a rebelar contra la familia, contra el padre, contra la autoridad. Posteriormente hizo una tesis muy aplaudida sobre artes figurativas y sobre la escena. Su intención era abrirse camino por sus medios propios. Y un poco más tarde, todavía en el 54, se alistó en el Partido Comunista Italiano para, ya a principios de los años 60, esos años 60, involucrarse en el incipiente movimiento feminista. Luego más autoridad del marido, Mario Lena, con el que se casa y con el que da a luz a un hijo, Batista. Luego se separa, otra vez se revuelve contra su pareja, y luego se vuelve a casar, comenzar una nueva vida, viajar a Estados Unidos y a otras ciudades de Europa. Durante este periodo, alrededor de 64, redacta su autorretrato con entrevistas, con años marcados por su compromiso feminista. Hasta que por fin llega 1970, donde en Roma nace la revuelta feminista. Nos acercamos a Carla Lonzi para hacer un doble homenaje. Por un lado, a la puesta en práctica de grupos de autoconciencia, de las que esas mujeres italianas de los años 70 fueron pioneras. Por otro lado, para reivindicar la palabra feminista filosófica, para escupir sobre Hegel y todo el sistema patriarcal de significados. Nos vamos también con las consignas del grupo de Rivolta Femminili, pero no para recuperar unas categorías estancas de hombres y mujeres con toda su violencia hacia los otros cuerpos subalternos, sino para homenajear, llamar la atención, para con unas herramientas que nos ayudaron en su momento a emprender una nueva comprensión del patriarcado y la dominación masculina, esa que nos dice que solo se puede hacer frente a esa violencia cultural, material, simbólica, desde un universo completamente femenino, desde un universo de lo que ha sido permanentemente excluido, desde el lenguaje femenino, desde el lenguaje subversivo.
Vamos a escuchar un programa, una canción. Vamos a continuar ahorita ya con el programa. Vámonos con esta canción de vamos a escuchar una canción de una chica que es de la India y que canta contra el imperialismo empresarial. Vamos a escucharla. Bueno, contra Unilever, que tiró mercurio tóxico en Kodaikanal. Y bueno, los invitamos a escuchar a esta chica. Se llama la canción Kodaikanal Won't. Kodaikanal won't, Kodaikanal won't, Kodaikanal won't step down till you make amends now. This is the story of Kodai's frustration, known to us as the princess of hill stations. Unilever came and left devastation as they exposed the land to contamination. So here's the story. They set up a thermometer factory where workers handle toxic mercury. They dump their waste in the local shrubbery. Now that's some toxic shit. By the way, some toxic. What they say, that the factory was safe as day. They don't trust a word of what the workers say. What about the polluting, the mercury poisoning? It's life-threatening, there's kids suffering. Poison in the soil, you don't have a spoil. Your cleanup was a sham, there's poison in the air. You ain't done, 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 done. Kodaikanal won't, Kodaikanal won't, Kodaikanal won't step down till you make amends now. Unilever, clean up your mess. Unilever, clean up your mess. Unilever, I said clean up your mess. Clean up your mess, that's right, clean up your mess. Unilever has been hiding behind their fake PSAs and Pepsodent smiles. They wash their hands of Kodai with life. Boy, there's nothing fair or lovely about this trial. But this is real. Prolonged exposure got many men killed. There's children born being seriously ill. The environment is polluted still. Now that's some toxic shit. By the way, what they say, that the factory was safe as day. They don't trust a word of what the workers say. What about the polluting, the mercury poisoning? It's life-threatening, there's kids suffering. Poison in the soil, you don't have a spoil. Your cleanup was a sham, there's poison in the air. You ain't done, 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 done. Kodaikanal won't, Kodaikanal won't step down until you make amends now.
Yeah.
Y bueno, continuamos con el programa de Noticias de Bajo ML en la emisión de hoy, 25 de julio de 2019. Y vamos a escuchar una de las cápsulas que nos comparten para la invitación del escandalazo radial en apoyo a nuestro compañero preso político Miguel Peralta. Bueno, y bueno, ya mañana estaremos en el cadenazo radial en el que podremos escuchar toda la problemática, hablar con los abogados, escuchar de otros casos de presos políticos también que sufren, bueno, del sistema carcelario, no solamente aquí en México, sino también en el mundo. Vamos a escuchar un poco de esta cápsula y ahorita regresamos.
Mimi Miguel Peralta Betanzos, libre.
10 más 10, 20 más 7, 27 de julio del 2019, de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Escucha el escandalazo radial.
www.espora.org/escandalazo radial, con K y con C.
Libertad a Miguel Peralta.
Bajo los muros de las prisiones. Libertad a las y los presos políticos.
Vamos prendiendo la mecha, la bomba.
¿Por qué?
Porque ya está preparada.
Vamos prendiendo la mecha, la bomba.
Preso por defender la autonomía de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca.
Hagamos un escándalo contra el encierro.
Del 22 al 28 de julio, compañeras y compañeros de Miguel Peralta nos convocan a participar en la jornada de agitación Escándalo contra el Encierro, para repudiar el proceso jurídico plagado de irregularidades y exigir la libertad de Miguel Peralta.
Nos sumamos a este Escándalo contra el Encierro convocando al
Escandalazo Radial. Una transmisión conjunta de medios libres el sábado 27 de julio de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Puedes participar en el Escandalazo Radial de varias formas:
enviándonos audios, cápsulas, información, música,
compartiendo tu enlace para retransmitirte en vivo,
grabando un mensaje de saludos para Miguel y compartiéndole algunas palabras,
escuchando y retransmitiendo el Escandalazo Radial en tus espacios, medios y redes.
Puedes mandar tu participación al correo ajoloteradio@gmail.com y o hacerla pública en tus medios y redes con el hashtag Escándalo contra el Encierro.
El Escandalazo Radial se transmitirá por la dirección de internet
espora.org/2.8000/escandalazo radial.
Libertad a Miguel Peralta.
Que la solidaridad destruya el encierro.
Presas y presos a la calle, o que todo estalle.
Y bueno, pues ahí está esta invitación. Pues con otras radios y otros esfuerzos de medios independientes para que se enlacen y también pues puedan estar comentando la lucha por la libertad de las presas y presos pues en todo el mundo, ¿no? Pues está los vascos, pues traen la bronca, ¿no? Hablamos la semana pasada de la lucha por la libertad de los presos políticos vascos. También allá en Chile, con el pueblo mapuche, pues la verdad es que hay infinidad de compañeros que están siendo procesados, que están siendo encarcelados por defender su territorio. Y es algo que se repite, hace uno que está pasando con Copín, allá en Honduras, donde también la prisión política ha sido pues la forma en que el Estado busca intentar acallar, ¿no?, la resistencia. Y bueno, pues mientras tanto, vámonos con más información. Y bueno, parece que tenemos un problemita ahorita con los fondos audios, pero mientras tanto vámonos con una actualización que nos comparte el colectivo Pozol. de allá de Chiapas, acerca de la situación de los presos políticos, continuando con este tema, como les comentábamos de lo de Miguel Ángel, de Miguel Peralta, perdón, también allá en Chiapas, pues se cumplieron más de 100 días de huelga de hambre, confirman para, regresamos con la nota. Y bueno, pues esta nota es de Chiapas y se titula Chiapas entre la vida y la muerte, indígenas en huelga de hambre, presos injustamente, una nota de pozol.org. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 25 de julio. Estamos entre la vida y la muerte porque ya no aceptamos estar injustamente presos por delitos que no cometimos. Siendo víctimas de tortura, indicaron indígenas injustamente presos que mantienen una huelga de hambre desde el pasado 15 de marzo. No hay seriedad de la 4T. Quedaron de comunicarse con nuestras familias después del plantón de hace una semana en Tuxtla y no se han comunicado con ellos. Expusieron los reclusos a medios de comunicación desde el CERS de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En la visita se constató que el estado de salud de los presos Juan, Germán, Adrián y Abraham es muy delicado. Mientras que para el centro penitenciario la salud de los presos es estable, el equipo de médicos del Mundo Suiza ha acompañado de manera puntual al grupo de personas privadas de libertad de los colectivos La Voz Indígenas de En Resistencia, La Voz Verdadera de la Mate y Viniktektik En Resistencia en el ejercicio de su derecho a la huelga de hambre, dejando claro que es responsabilidad del Estado mexicano la atención médica a los indígenas. La organización no gubernamental comentó que la salud de los presos es precaria, que de acuerdo a los síntomas que presentan cualquier órgano, puede fallar en cualquier momento. Les duele la cabeza, el estómago y las extremidades, les dan piquetes en el corazón y dolor al orinar. La vista está borrosa y también les dan calambres en el cuerpo. Y bueno, pues nos comparten ahí estas hasta campañas visuales que se han hecho para denunciar. Pero la forma en las cuales fueron hechos presos, pues muchas veces por tortura, por violencia por parte de los cuerpos policíacos, aprovechando a veces el que su lengua solamente fuera una lengua de originaria. Y bueno, a la fecha han sido trasladados en 6 ocasiones al Hospital de Culturas de San Cristóbal. Según reportes médicos de dicho hospital, a Juan le diagnosticaron que tiene daños irreversibles en el riñón. Adrián tiene arritmias, taquicardias y apenas da respiración. Posiblemente sea por un problema en el riego sanguíneo. En los cuatro hay casos de infecciones graves y la Comisión Estatal de Derechos Humanos diagnosticó a Germán con anemia severa. Los indígenas presentan un aspecto amarillo en su piel que indica una mala función hepática. Han perdido 18 kilos en el caso de Juan y 10 kilos en el caso de los demás. Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas es urgente que la autoridad atienda estos casos y todos los presos injustamente y víctimas de tortura que hay en el estado. Y bueno, ellos hicieron plantones, han hecho campañas nacionales e internacionales, y la respuesta del gobierno de Chiapas fue irse de vacaciones, y la 4T, pues como dice esta nota, pues llegaron a decir que se iban a reunir con sus familiares, y es la fecha en que no se han comunicado para intentar atender o resolver nada. Y bueno, pues es más extensa la nota, vamos a leer la parte final que dice: las familias han sufrido mucho porque ellos han estado presos desde hace 15 años, en el caso de Adrián, 2 en el caso de Juan, 8 en el caso de Germán y Abraham. Juan, Germán y Abraham son padres de familia y quieren volver a abrazar a sus hijos. Ellos se sienten acompañados por su familia y las organizaciones que los visitan. Demandan que se les atienda en salud en cuanto a exámenes de orina y glucosa debido a que tuvieron fuertes infecciones y no saben si ya las desterraron. Los mantiene con vida el saber que no están solos, expresan los indígenas en resistencia. Y bueno, la nota es de Comanilel y Pozol Colectivo. Y bueno, también aparece ahí una videonota de Chele TV, donde aparecen nuestras compañeras del Centro de Derechos Humanos sobre Bartolomé de las Casas. Y bueno, una situación bastante grave. De hecho, ayer había los anuncios de que posiblemente estarían levantando esta huelga de hambre en estas horas en que se está llevando a cabo el noticiero. Bueno, aún así, pase lo que pase, pues solidaridad con nuestros compañeros, libertad para ellos. Y pues vamos a estar atentos a lo que suceda.
Y continuamos con más información. Ahora vámonos con información de Nuevo León, en el que nos dice: incendian auto de activista frente a su casa en Nuevo León, denuncia acoso. El activista Juan Manuel Ramos Mejía, fundador del organismo Redes Quinto Poder, denunció que fue objeto de una agresión cuando desconocidos incendiaron una camioneta de su propiedad frente a la casa familiar. El vocero de la ONG recordó que en días recientes ha denunciado a través de RQP el presunto caso de nepotismo al interior del gobierno de Nuevo León, en el que la suegra del Bronco, María Teresa Martínez Galván, se encontraba inscrita en la norma, en la nómina de seguridad pública del estado, y repentinamente gozó de un incremento salarial que le permitió pensionarse en una sospechosa condición ventajosa. El caso fue dado a conocer en el periódico El Norte. Ramos dijo que no tiene pruebas en contra de la suegra de Jaime Rodríguez, aunque considera extraño que este ataque suscitado el pasado viernes en la madrugada ocurriera luego de que insistiera en que se investigara el aumento de sueldo inexplicable, por el cual hasta presentó una denuncia junto con dos organismos ante la Fiscalía Anticorrupción de la entidad. Fuentes externas nos advirtieron que la señora Martínez Galván, que denunciamos, aguas, por eso tomamos precauciones. Del 8 de julio al viernes recibimos en redes unas 10 llamadas que nunca recibimos. Artículo 19, organismo que defiende la libertad de expresión y acceso a la información, difundió ayer el caso de Ramos Mejía, en el que señala que el pasado viernes a las 6 de la mañana su familia le notificó que una camioneta estacionada frente a su casa, propiedad de ellos, se incendiaba. El activista dijo que el ataque era sospechoso, pues el vehículo tenía 5 días sin moverse de su lugar y pese a que en la misma cuadra hay unos 25 autos más. Lo que vamos a demandar es que se establezca si esto viene relacionado con nuestra actividad por estos hechos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. Hasta este domingo por la tarde, Ramos no se había comunicado con personal de gobierno de Nuevo León. Personal de Secretaría de Gobernación ya lo contactó para ofrecerle incorporarlo al mecanismo de protección a defensores de los derechos humanos, por lo que próximamente se entrevistarán para determinar en qué grado de riesgo y qué medidas de protección le proporcionarán. Y bueno, esto es pues, absurdo, ¿no? Que en vez de identificar a los presuntos responsables, que lo incorporen a medidas cautelares que se ha visto que no sirven en nada para proteger a los periodistas o defensores de derechos humanos. Vámonos con más información.
Bueno, algo pasó, algo... Sí. ¿Tú lo escuchaste en tus orejeras? Si no, esperemos que nuestros radioescuchas no hayan escuchado acá un fuerte chillido. Pero bueno, antes de pasar a la nota siguiente, me gustaría resaltar que la nota que leímos hace un momento de esta denuncia de que le quemaron un auto comunicador, está publicado por la revista Proceso, y esta semana la revista Proceso pues también pasó al banquillo de los acusados por parte de el jefe de gobierno, el presidente, ¿no? Quien dijo que la Proceso se estaba portando muy mal, y esencialmente porque criticó a Salinas Pliego, que es uno de los grandes potentados de este país, dueño de Banco Azteca, y es a través de Banco Azteca donde se llevan a cabo las transacciones de tarjetas para los beneficiarios de muchos de los programas y proyectos del gobierno federal y locales de muchas entidades. Y bueno, pues ellos sacaron que hay negocios turbios, que hay intereses pues cruzados, etcétera, y los llamó a portarse bien, y bueno, pues algo súper alarmante, ¿no? De hecho, ganó memes, como ese meme de cuando eras de la izquierda y leías Proceso, y cuando eres gobierno y lees Proceso, ¿no? Así como pero bueno, pues por eso ahora incluimos esta nota. Vamos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparten, nos informan nuestras compañeras y compañeros de nuestros padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Pues esta jornada, que el día de hoy iba a tener una actividad, una movilización que empezó hace un rato aquí en la Ciudad de México, y que sería la 58ª o 58.
58ª octava.
58ª, nos corrige acá nuestro floor manager. Manifestación o acción global en exigencia de pues la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas. Y bueno, pues trascendió que estos días nuestras compañeras y compañeros parece que hicieron la visita que se había ya prometido de del acceso al cuartel de Iguala. Aún no tenemos información y bueno, por la hora en la que estamos haciendo este noticiero, pues todavía no se realiza el meeting y no podríamos ponerles la postura, que seguramente es lo que van a informar nuestras compañeras y compañeros, pero bueno, pues ellos están claros en que hasta que haya verdad y justicia y hasta que se cierren todos estos, ¿cómo se dice? Dudas probables, ¿no? Porque pues ni siquiera es que nuestros compañeros tengan ahí una posible certeza, sino tienen muchos datos que contradicen, por ejemplo, el hecho de que se hayan encontrado los registros de los teléfonos celulares dentro de los cuarteles militares, el hecho de Tomás Herón, que ahorita es el personaje clave, de hecho hay novelistas policíacos, ahí les paso el tip, Tomás Herón es el personaje ahorita al que hay que pegarle y todo. Primera, porque él es el único que presentó una evidencia, un hueso de uno de los estudiantes, ¿no? Y él sembró esa prueba en el río de Cocula y él creó la verdad histórica de la incineración de los cuerpos. Y bueno, él es el frente, la cara, ahí para que también vean los funcionarios hasta de Morena, de estarse poniendo frente a decisiones ignominiosas como esta, pues él era la cara de Peña Nieto ante el conflicto de los 43 y bueno, pues él es ahorita el culpable acusado de todas estas incongruencias, ¿no? Y bueno, pues nuestros pares también están pidiendo el regreso de el grupo de especialistas internacionales en peritaje para que sean ellos quienes sigan manteniendo las indagaciones y también que se instale un jefe de esta comisión especial que se ha creado para buscar la verdad y justicia en el caso Ayotzinapa. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad. Hoy la Ciudad de México llueve, pues y con esas condiciones climáticas pues salen a manifestarse. Estos compañeras y compañeros la verdad son de guerrero y súper aguerridos, con lluvia, con truenos, con sol, con calor. Aquí y allá, en mil lados, en mil caminos han estado recorriendo, reclamando la presencia y el regreso de sus hijos, y bueno, pues nuestra solidaridad con ellas y ellos, y vamos a estar atentos a lo que discursen en esta manifestación, y seguramente el lunes les traeremos la información.
Le bajé todo. Porque lo andas cagando, güey.
A ver.
Y continuamos con más información. Advierten que habrá desplazamiento forzado y pobreza por la presa Milpillas. Y bueno, y esto es una información que nos comparte el portal de Rema MX. Más de 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas. Esta cifra sí es para tomarse en cuenta. Endeudamiento y altos costos entre los posibles riesgos adicionales. En todo el mundo, 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas. Gustavo Castro Soto, premio Dragona Iberia por la defensa de los ríos y ecosistemas. Detrás del discurso del gobierno del estado y sus dependencias sobre el desabastecimiento de agua en la zona conurbada de Zacatecas y la necesidad de construir la presa Milpillas, están las consecuencias que este proyecto provocaría en las comunidades, entre ellas el desplazamiento forzado y la acentuación de la pobreza, afirmó Gustavo Castro Soto, premio Dragona Iberia por la defensa de los ríos. Informó que todo el mundo, más de 55 mil grandes represas, han desplazado 80 millones de personas, donde pueblos, ciudades y culturas quedaron sepultadas bajo el agua en el nombre del desarrollo. En México, refirió que en este tipo de proyectos es común observar que genera más endeudamiento el de los gobiernos. Aumento en los costos de construcción, prolongación de los tiempos de construcción, modificaciones a última hora de las especificaciones del proyecto, como el aumento del tamaño de la cortina y más tierras inundadas, pero también asesinatos, divisiones comunitarias y familiares, pérdidas de cosecha, ríos que terminaron secos, corrupción y chantajes a las comunidades y a sus autoridades locales, desinformación o información sesgada, mentiras y contradicciones en la información, incursión con maquinaria pesada de manera ilegal, compras de tierras a alto costo para provocar avalancha de ventas, presiones a ejidatarios y comuneros, ilegales actos de procesos agrarios y pérdida de medios de vida de las poblaciones afectadas directa e indirectamente. Aunado a ello, dijo que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y la Secretaría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, actúan siempre para a favor de los proyectos gubernamentales y empresariales, mientras que la Procuraduría Agraria manipula la información a los ejidatarios y comuneros e interviene de manera ilegal, no respeta las asambleas agrarias, se acusa a intereses externos cuando hay oposición, trata a la población como ignorantes y se le desprecia su capacidad de decisión. Castro Soto explicó que de manera paralela, la estrategia de los gobiernos para imponer estos proyectos consiste en dar marcha a todo su aparato de convencimiento por medio de propaganda, asambleas y ofrecimiento de dinero a las autoridades ejidales. A la vez que se especula con el valor de la tierra, se contrata personal fuera de la región y de otros estados, lo que no redunda en mayores empleos. Por lo general, afirmó que la Comisión Nacional del Agua, Conagua, prohíbe el uso del agua de las represas para los pueblos locales a los que no está destinado el agua. Además, que las especificaciones de la represa cambian según intereses, según la fuerza de las resistencias sociales y los problemas que va presentando el proyecto. Asimismo, expuso que en Zacatecas, la primera represa registrada por la Conagua se construyó en el año 1602. A lo largo de la historia se han construido en el estado 356 represas de todo tipo, tamaño y finalidad. Esta representa el 5.7% del total de represas construidas en el país desde el siglo XVII y es la quinta entidad de la República con mayor número de represas construidas, solo después de Tamaulipas, Jalisco, Durango y Chihuahua. El especialista en represas y colaborador de Berta Cáceres, ecologista asesinada, indicó que esta nueva represa es una obra que el gobierno de Zacatecas quiere imponer a toda costa, ya que la autorización para construirla tiene una vigencia de 5 años a partir de que se otorgó el permiso en enero de 2017, por lo que en 2018 las presiones, intimidaciones y hasta amenazas de muerte sobre los actores que se oponen a ella registran una alta intensidad. Bueno, los invitamos a revisar toda esta nota. Allá está la compañera de la REMA, Grecia, trabajando esta problemática, y también nos comenta el acoso que ha sufrido por parte de medios oficiales y por representantes del Estado en diferentes instituciones para ceder a la presa, a la instalación de la presa. Y bueno, esto en Zacatecas y con información de la REMA. Los invitamos a seguir este portal contra el extractivismo minero, remamx.org.
Bueno, vámonos con más información y ahora vamos a una nota del Consejo Regional Birrárica que nos habla acerca de la resistencia que hay allá en su territorio, bueno, más bien en su territorio sagrado que ellos han defendido ya desde hace varios años en contra de los megaproyectos como la minería. Y bueno, ellos sacan un comunicado que dice: no desistiremos del amparo en defensa de Viricuta. Y dice así: autoridades civiles y tradicionales y agrarias del pueblo Birrárica, representantes de la Unión Birrárica de Centros Ceremoniales de Jalisco, Nayarit y Durango, Asociación Civil e integrantes del Consejo Regional Birrárica por la Defensa de Viricuta, todos reunidos el 24 de julio del 2019 en Ciudad Tepic, Nayarit, saludamos a todos, compartimos nuestra palabra como pueblo unido en la defensa de la madre tierra Tatey Yurianeca, que nos da vida y sustento a todos los seres que habitamos este planeta, nuestra casa común. Somos una comisión de autoridades que venimos en representación de todas las comunidades wirraritari para seguir trabajando por el presente y futuro de nuestros territorios sagrados Viricuta en el estado de San Luis Potosí, territorio donde habitan nuestros ancestros y donde realizamos nuestras prácticas espirituales que están amenazadas por la industria minera, industria agrotóxica, entre otras. Y bueno, pues comunicamos: el pueblo wirrarica ha sido convocado por segunda vez por un grupo de ejidatarios autodenominado Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano del Norte para acordar diversos puntos importantes, entre ellos intervenir en el amparo del pueblo Birrari que interpuso contra la empresa minera First Majestic Silver Corp y que en los años 2012 y 2013 los tribunales fallaron a favor del pueblo Birrárica. Y bueno, pues ahí nuevamente vemos cómo hay esta amenaza de querer reactivar otra vez este proyecto minero. Y bueno, pues hay que estar atentos y seguramente no solamente responderán pues estas comunidades birráricas, sino pues el todo el apoyo que se ha llevado, que se ha ganado el territorio de Viricuta, pues que también fue clave importante para la defensa anterior. Y bueno, pues vamos a estar atentos, y esta nota aparece en el portal Consejo Regional Virrarica.org. Vámonos con la información.
Y continuemos con más información. Ahora vámonos con información de Página3.mx, que nos dice: la verdadera guelaguetza es compartir en comunidad. La minería nos roba la identidad. Y dice: antier fue el Día Estatal de la Rebeldía contra la Minería en Oaxaca, y coincidentemente fue también el primer lunes del Cerro de este año y la celebración de la Guelaguetza Mayor en el Cerro del Fortín, patrocinada por cierto por Cuscatlán, empresa minera filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, la misma que está en el territorio Wixárika, la misma pero en Oaxaca, a 3 kilómetros de San José del Progreso, un pueblo rebelde que insta fuerte el no a la minería. Fue en San Martín de los Cansecos que al unísono de la popular se vivió otra guelaguetza, la real. Apenas de las 9 de la mañana, frente al templo de San Martín, ya se veían vaciados todos los invitados, o sea, todo el mundo, sentados en mesas comunitarias, comiendo pozole, pan dulce, tamales de frijol y de rajas con pollo. Alguien dijo: esta es la verdadera guelaguetza, mientras saboreaba la rica espesura de su bebida local. Colgado detrás de un comedor lleno de niños y niñas vestida para la danza de la pluma, se lee en una lona colorida: Guelaguetza de los pueblos de Oaxaca contra la minería, en el marco del Día de la Rebeldía contra la Minería. Enseguida del desayuno suena el micrófono con el aviso de que pronto saldrían quienes asistirían al lago Yagubene, a un kilómetro tan solo de donde se desayunaba. Las camionetas, las combis y un camión de ruta que fallaría esa mañana esperaban en la calle contigua para llevar a la gente al ritual de agradecimiento a la Madre Tierra. Bienvenidos y bienvenidas a este lugar que nos habla de otra cosa más que la vida. Que no nos habla de otra cosa más que de la vida. Por donde quiera que vemos, estamos mirando la vida, inaugura Carmen Santiago Alonso, directora de la Asociación Civil Flor y Canto, frente a un círculo de pobladores que converge en el rotundo no a la minería. Frente a Carmen Santiago hay acomodado, enseguida de un pozo rectangular de metro y medio, a 2 metros de un montón de tierra, 4 rebozos que hacen una X. Cada uno lleva encima maíz, frijol, tortilla, cebolla, zanahorias, totopos, calabacitas, tomates, pan, chocolate y mezcal, las ofrendas que se sepultarán para la madre. Luego del discurso inaugural, la activista pide a los presentes que enciendan la vela que les han repartido. Aquella significa la luz que cada quien aporta, un compromiso con la tierra, el aire, el fuego, el agua, para cuidarlos porque traen vida a los pueblos, a la siembra. Después la gente en el lugar se dirige hacia los 4 puntos cardinales, se reparten turnos para agradecer a la naturaleza y tomar energía del sol, alzando las manos. Y dice: la minería divide, destruye y lucra a los pueblos donde se asienta. 10 años de estar trabajando en esta región, hace 2 años se juntaron las comunidades. 10 años de venir construyendo la esperanza, nos robaron la identidad, dice Marcos Leiva Madrid, de Servicios para una Educación Alternativa, Educa. Marcos insiste en continuar con el pie al frente contra los proyectos que pretenden acabar con sus territorios en base a falacias comerciales y falsas esperanzas de progreso comunitario. Por eso resalta: esta guelaguetza es la otra, porque hablar del verdadero sentido de comunidad y de la representación pura de lo que implica la fiesta es prioritario. La tradición es prioritaria para rebelarse ante el desvanecimiento. Bueno, los invitamos a que revisen toda esta nota, esta celebración por los derechos de la Madre Tierra, que también son los derechos de los humanos, y hay que defenderlos por consecuencia. Y bueno, esta es casi nuestra última nota.
Vámonos con más información, y ahora vamos con una nota de Lidia Cacho, una denuncia. Entran a casa de la periodista Lidia Cacho, roban información y envenenan a sus mascotas, a sus perritas. Ciudad de México, 22 de julio, 2 sujetos desconocidos allanaron el día de ayer el domicilio de la periodista y defensora de derechos humanos Lidia Cacho, robaron equipo de trabajo y material periodístico altamente sensible. Además, mataron una perra que protegía la casa y otra fue envenenada. Los agresores irrumpieron el domicilio en Puerta Morelos, Quintana Roo, a las 6:30 aproximadamente, después de romper los cables de las cámaras de seguridad y desactivar la alarma. Sustrajeron equipo de trabajo, incluyendo una grabadora de audio, 3 cámaras fotográficas, varias tarjetas de memoria, una computadora portátil y 10 discos duros con información de alto interés público relacionado con casos de pederastía. Afortunadamente, la periodista tiene respaldos de seguridad en el extranjero. Además del robo de información, desordenaron su recámara, destrozaron objetos, entre ellos fotografías familiares y ropa interior, y mataron una perra que protegía la casa y a otra la envenenaron. Lo anterior sucedió en el contexto de la búsqueda de justicia de Lidia Cacho por la tortura a la que fue sometida en 2005 por parte de un grupo criminal de poder encabezado por altos funcionarios y empresarios de los estados de Puebla y Quintana Roo. El Comité de Derechos Humanos CDH de la ONU declaró a México responsable por la violación a sus derechos humanos, por la tortura, la consecuencia por la tortura a la que fue sujeta y por la falta de debida diligencia en la investigación. Todo esto como consecuencia de la publicación del libro Los Demonios del Edén, en el cual se exhibe una red de pederastía que opera en los estados mencionados. La periodista, sin embargo, sigue investigando casos de su especialidad periodística. Y bueno, también cabe resaltar, esto ya fuera de la nota, que esta misma semana también hay investigaciones y como seguimiento al juicio que sigue Mario Marín, exgobernador de Puebla, por las acusaciones que hay contra él por esta red de pederastía que hiciera con Kamel Nassif, un empresario textilero. Y bueno, pues el famosísimo gober precioso, parece que una de las posibles líneas de indagación sería que esté nuevamente haciendo de las suyas este nefasto y nefastísimo personaje apestoso. Y bueno, pues vámonos con más información y
ya cerramos.
Guácala de perro y pollo.
Con eso cerramos todas las noticias nacionales e internacionales. Esperamos que hayan sido de su agrado. De este lado estuvo Pancho en controles.
De este lado estuvo Evo.
Y bueno, vámonos con una canción. Al Evo estaba pidiendo una hippie. Una, ya así
la,
como...
La de Parque Seco, ¿se podrá, por favor, señor locutor?
A ver, vamos a buscarla, a ver si está en los... ¿Está en los repositorios libres?
Esperemos que sí.
Ah, bueno. Entonces vamos a buscar Parque Seco.
Y si no es la última, y bueno.
¿De quién? ¿De Onda Vaga?
De Onda Vaga, por favor. Por favor, señora. Y bueno, un saludo a todas y todos los radioescuchas, a toda la gente en todo el planeta, a los que nos escuchan a través del Fediverso, en Mastodon, en Diáspora, en el GNU Social, que ahorita hay un debate sobre el GNU Social. Estamos preparando unos podcastitos ahí para meterlos dentro del noticiero sobre geeks y sobre pues información ahí tecnológica. Ya pronto les estaremos informando.
No está haciendo nada.
Tanto,
no es mentira, falso.
Ya lo escucharán dentro de pronto. Y bueno, vámonos con más información. Vámonos con esta canción y nos escuchamos en la siguiente emisión.